Bueno, hoy repite Ángela Aznárez, que yo creo que ya va convirtiéndose en una habitual de este podcast y yo tan encantado. Ella es psicóloga, sexóloga, terapeuta de parejas y hoy hablaremos sobre estas expectativas, estos mitos del amor romántico y todas esas cosas que a veces condicionan un poco cómo vivimos las relaciones de pareja. El episodio, como siempre, da lugar a una serie de debates y reflexiones que yo creo que podéis tener un poquito, ¿no? Cociéndose en la cabeza. También en este episodio vais a poder dejar alguna respuesta a una pregunta que os hago. La estaréis leyendo ahí en las notas del programa. Sí, me estáis escuchando en Spotify, pero si no, podéis. Yo creo que nos va a ayudar un poco a ir configurando cómo nos vemos dentro de las relaciones. Por otro lado, y para no alargarme más, si estás escuchando este podcast ahora mismo con el móvil entre las manos, recuerda que puedes dejarme unas valoraciones, un comentario o lo que sea que puedas hacer en tu reproductor de podcast para que cada vez llegue a más gente. Sobre todo si me estás escuchando a través de un iPhone y utilizas iTunes, es muy importante que ahí puedas dejar tus valoraciones. No me enrollo más, ya sabes, soy Darío Benítez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Aterrizaje de Emergencia. Bueno, pues tenemos hoy por aquí a Ángela Aznárez, sexóloga, psicóloga, terapeuta de pareja, una gran persona, friki de los videojuegos, del cine, de la serie, yo qué sé, de muchas cosas en general. Y una gran amiga. Hoy vamos a hablar sobre expectativas, mínimos, imprescindibles dentro de las relaciones de pareja. Pero bueno, Ángela, ¿qué tal? ¿Estás aquí?
Hola, ¿qué tal estás? Yo aquí muy bien,
Presente, muy bien.
presente, presente.
Bueno, Ángela, ya creo que mucha gente te conoce, sobre todo viendo que tu episodio sobre las relaciones que llamé relaciones abiertas por el SEO, pero que está, peor dicho, mejor relaciones no monógamas.
Sí.
Bueno, menos mal que lo dejo claro en la descripción, pero ha sido uno de los episodios, no, el episodio más escuchado hasta la fecha,
Madre
¿vale?
mía.
Está ahí ahora mismo rivalizando con el de expectativas y anticipación,
Ajá.
que están ahí los dos rankeando, pero oye,
Wow.
joder, muy guay, ¿no? Porque también el anterior que grabamos, muchas escuchas, o sea, a la gente le gusta lo que dices, eso
Ay, qué
es,
guay. Qué
es
alegría, ¿eh?
evidente, es evidente. También lo que compartes en tus redes, es evidente que la gente quiere saber de todo lo que tienes en tu mente y
Oye,
hoy
oye, oye.
hablaremos sobre algo que me parece imprescindible a la hora de relacionarnos con los demás. Pero antes de empezar, Ángela, cuéntame, estas expectativas en las relaciones están contextualizadas, nosotros esperamos algo de las relaciones en general y te voy a hacer una pregunta un poco abierta. ¿Por qué esperamos cosas de las relaciones?
Vale, yo
¿De
creo
dónde viene todo
que
eso?
esperamos cosas de las relaciones porque de alguna manera nos importan esas relaciones y son en menor o mayor medida significativas, ¿no? Para nosotros. Entonces, de ahí que también se generen esas expectativas, esa como esperanzas, ¿no? De que ocurran cosas en un sentido o en otro y que nos hagan sentir otras tantas cosas, ¿no? Como, vale, pues espero, pues no sé, de esta relación de pareja, por ejemplo, encontrar un apoyo, ¿no? Un lugar seguro. Vale, pues gracias a que tengo esa expectativa, de alguna manera también coloco esa relación en una posición o en otra, ¿no? Dentro de mi pirámide de relaciones importantes o relevantes en mi vida, ¿no? Y eso implica también un ajuste luego, ¿no? De cara a las conductas y a las características que pueden definir un poquito la relación.
Es cierto que normativamente hablando, las relaciones son como un paquete debajo del árbol de Navidad, ¿no? Los regalos dan ilusiones, ¿no? Más por lo que esperamos que haya dentro, pero claro, lo que hay fuera también es como agradable. Todas esas
Ajá.
expectativas tienen sentido por lo que tú dices, porque al final las relaciones pueden ser una gran carga de alicientes, algo importante en nuestra vida, ¿no? un buen venir, como por Total. Así decirlo. Claro, pero no siempre será así, ¿no? Porque aunque hay casos, o sea, no son los que más, pero hay casos en los que las relaciones se condicionan, vamos a decir, aversivamente o de manera desagradable, porque, bueno, nuestra historia nos ha castigado un poco. Entonces, esto también ocurre, ¿no? Que a la gente espere cosas malas de las relaciones.
Uh-huh. Totalmente, totalmente. También puede haber muchas veces como expectativas de tipo, bueno, todo me va a salir mal, otra vez, no sé, el amor me la juega, o voy a ser abandonada, o no sé, esta persona me la va a jugar, ¿no? De alguna manera, pues porque mi historia de aprendizaje, mi historia de vida, así lo avala, ¿no? Como, bueno, pues si, por ejemplo, me han sido infiel en ocasiones anteriores, pues espero que eso se repita, ¿no? Y es peligroso porque al final esto hace que ocurra con más probabilidad el tema este de la profecía autocumplida, ¿no?
Sí.
De, pues no sé, tanto pensar que va a pasar o que algo va a ir mal, que de alguna manera pues acabamos actuando de forma que lo facilitamos, ¿no? Y que nos alejamos de estar presentes en esas relaciones y en esos vínculos.
Hay una viñeta que no recuerdo el dibujante porque me acaba de venir a la cabeza, de una pareja en la que creo que es ella a él, pero no estoy 100% seguro, le va diciendo durante toda la viñeta, esto va a salir mal, ¿no? Y va viéndose su historia conforme van creciendo, incluso acaban. Creo que él muere y ella está en la lápida diciendo, esto va a acabar mal.
¡Hala, ¿sabes? Qué duro!
sí, un poco duro.
Wow, wow, pero sí. Y también, bueno, o sea, el sesgo de confirmación, ¿no? De estar pues todo el rato, pues eso, no sé. Ya verás que me van a abandonar, ya verás que me van a abandonar, ¿no? Entonces estás al final hipervigilante, hipersensible a las señales, lejos de disfrutar de esas interacciones y de esos vínculos y muy puesta en confirmar que tu teoría es cierta, ¿no? Y que esa persona pues se está alejando, está rara, está molesta o ya no te quiere en su vida, ¿no? Entonces, claro, es como sufrir de manera doble, triple o yo qué sé, ¿no? Porque si finalmente ocurre, pues bueno, pues ya tendrás tiempo de transitar ese duelo, esas emociones y lo que venga, pero anticipar todo eso es sufrirlo pues doblemente, ¿no?
Desde luego. ¿Qué te parece si hacemos un mini ranking, mini top de expectativas bien mal que sueles ver en consulta, ¿no? Las expectativas que, ok, deberíamos mantenerlas o no.
Vale.
Y las expectativas que, vamos a empezar por las malas, que son más fáciles siempre.
Sí.
Que son todos esos prejuicios en torno a las relaciones. ¿Qué cosas sueles encontrarte?
Vale, pues expectativas mal. Bueno, el tema de la desconfianza, ¿no? Un poco, que bueno, la desconfianza en sí no es una expectativa, pero que aparece como precursor de las expectativas de
me van a traicionar,
me van a fallar, me van a ser infiel o me van a... Esto me va a salir rana, ¿no? Como de alguna manera, una sensación un poquito como de desazón, de desesperanza, de... el amor para mí no tal, a mí siempre me va fatal, que muchas veces hacemos como este tipo de bromas, ¿no? Con mucha... No sé, yo me río mucho de mis desgracias, también te digo, de mis traumitas, pero en realidad muchas veces es un mecanismo curioso, ¿no? Para evitar cosillas. Y creo que esa idea de que, bueno, de que las relaciones que empiezas están como ya abocadas al fracaso, ¿no?
Yeah.
Pues no sé, una expectativa un poquito chunga.
¿Qué consecuencias crees que...? Porque esto yo a veces lo pongo un poco en paralelismo con cuando estás haciendo algún tipo de deporte, a lo mejor de contacto, o estás esquiando, haciendo no, que vas como muy tensa, y de repente, pues, con ese miedo a caerte, eso hace que la caída sea como todavía más dolorosa, ¿no? Por toda esa tensión que vas manteniendo. Entonces, ¿qué consecuencias negativas pueden darse debido a esta expectativa, al estar todo el día pendiente a que no te la jueguen?
Claro, pues que al final, por un lado, que no estás disfrutando de nada de lo que está pasando o lo estás disfrutando de una manera muy, muy sesgada, muy, muy filtrada, pues por estas gafas, ¿no? De la profecía autocumplida o del miedo, porque al final es miedo, ¿no? No deja de ser otra cosa. Y por otro lado, realmente hay veces que esto cala a hondo a un nivel que, bueno, podemos incluso llamar, pues, a autoconcepto, ¿no? Como que al final piensas que es que tú no eres querible o que no estás hecha o no estás hecho para tener relaciones saludables o plenas, ¿no? Como que tienes algún tipo de tarita que te dificulta eso. Que, ojo, a veces puede que haya cosas a trabajar y, oye, pues es de tener una buena responsabilidad afectiva, ¿no? Y para con uno mismo el darse cuenta de esas cosas y ponerse manos a la obra. pero creo que cuando las cosas se enquistan un poquito, ¿no?, en este sentido, es fácil que nos cale la autoestima y que pensemos que hay algo mal con nosotros. Claro. Y que ya nos metamos un poco en ese bucle, ¿no? Y generemos pues incluso ciertas conductas como de rechazo ya generalizado, pues no sé, al amor, a relaciones de pareja, ¿no? Es como, bah, bah. Odio
sí,
esto,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es que es curioso, ¿no?, cómo el rechazo se expande a veces en otras áreas, ¿no? Cuando una persona te hace algo malo, acabas etiquetando otra serie de comportamientos que a lo mejor al principio no te resultaban desagradables, bueno, etcétera. Funcionamos así, tal vez por protegernos o por lo que sea. Entonces, cuéntame, ¿qué otra expectativa tipo mal? Estamos siendo súper científicos hoy, súper técnicos.
Pues expectativa tipo mar, como Pokémon tipo agua.
Tipo Pokémon agua. Tipo, sí, 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 sí. Bueno, son cosas que me permito aquí porque esto es para no psicólogas. Bueno, sí. Yo sé que luego muchas me escuchan de Psicoflip, pero bueno, para eso venimos.
Está bien. ¿Cómo podríamos llamar a la expectativa que hemos sacado? Vamos a ponerle un nombre.
¿Cómo llamamos a esto, no?
No sé, tipo fracaso anticipado.
Destino final, ¿no?
Destino final. Estás muy fílmico, ¿eh? Me gusta.
Sí, últimamente sí. Estoy viendo como muchos canales de YouTube de cine y no sé, estoy por ahí ahora. Me ha dado la vida, yo qué sé.
Qué bien, qué bien. Oye, me gusta.
Sí, sí, sí. Pues venga, va, otra. Vale, otra
esa sería como las relaciones no son para mí. Es que lo hemos hecho como muy grande. Luego están, sí, pues, no sé, las expectativas tipo. Bueno, estamos hablando de expectativas mal y esto no sé mal, si es una expectativa mal. Yo creo que igual sí, no sé cómo lo ves tú. Estas personas que enseguida escalan como mega rápido y es como, ¡guau, el amor de mi vida, el amor de mi vida! Es una expectativa, a lo mejor tipo bien, porque estás living la fantasía, como esto realmente lo estoy disfrutando, pero
y tiene que ser así.
Claro, exacto, hay como una rigidez ahí, un grado como de intensidad.
Venga,
o de
la metemos
obsesión,
en
que
tipo
es como,
bien.
¿Eso tú lo ves como tipo mal?
Esta la veo como... Es tipo bien en el sentido de... Porque estamos etiquetando de manera sobrepositiva la relación.
Ajá.
¿No? Por ejemplo, es como... Es tipo bien porque... Bueno, tipo bien, según mi criterio, ¿verdad? Que esto lo estamos haciendo así un
estamos
poco...
Estamos debatiéndolo aquí como un
poco al ojo, ¿no? Tipo bien porque hay una... ¿Sabes? Como cuando generas... pues yo qué sé, miras una hamburguesa, esta del Burger King, que te lo están poniendo con todos los colores, con su laca, ¿no? Porque a la hamburguesa le echan laca para que quede bonita la foto, etcétera, ¿no? Luego llegas, te la pides, tal, abres la caja y eso es un Lego derretido, ¿sabes? Dices, mira, esto...
Totalmente, como
¿Esto qué es, no? Entonces tú ya ibas salivando y luego te das de hostia, ¿no? Con esa imagen y dices,
ay, total. Muy bien porque lo que estás diciendo también corresponde mucho con esta idealización que se hace, ¿no?
Exacto.
A veces, pues luego es como, te calmas, porque esto no tiene la misma pinta,
claro,
¿no?
La idealización, que sería un poco todo esto, ¿no? Bueno, la idealización es una cosa, pero el cómo tienes que ir viviendo una relación, fíjate aquí que veo como matices, ¿no? Uh-huh. Entiendo que el comportamiento este de estar muy encima de la relación está motivado un poco por todo lo que te está dando. O sea, pero... Uh-huh. No sé si eso es motivado porque tiene que ser así. Claro, yo tengo la expectativa de que es que las relaciones tienen que vivirse de esa forma, ¿no? Que en parte es cierto, es decir, cuando estamos, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿La energía de una nueva relación?
Sí, muy bien, ¿cómo te lo sabes?
Mira, que yo estoy un poco puesto, ¿eh? cuando estamos en todo ese mood, ¿no? De estar conociendo a alguien y todo es como muy satisfactorio, es también normal que dediquemos más tiempo a eso y otras cosas en nuestra vida se paralicen un poco.
Sí, porque hay un subidón ahí como genuino, ¿no? Natural. Que eso no quita que haya también que hacer cierta gestión de eso a veces, porque, oye, ¿qué pasa con esto, no? Que se vale sentirlo todo, pero bueno, hay que ver también que no se lleve otras cosas por delante, ¿no? Más
fíjate
que nada para que no te quede luego, no sé, tu vida como modo, no sé, después de que haya pasado un tsunami por ella, ¿no? Creo
ya
que hay que tener cuidadillo.
Pues mira, que este mismo condicionante lo veo como una expectativa tipo bien y tipo mal. Y me explico.
Ya.
Tipo bien porque... cuando lo estás haciendo es como, es que esto tiene que ser así, que guay está, o tipo mal porque antes de entrar o de conocer a alguien o de plantearnos alguna relación o lo que sea, estamos asumiendo que esa relación es una responsabilidad y vemos mensajes del tipo, es que yo ahora no tengo tiempo para esas cosas, es que eso me va a consumir demasiado, todo ese tipo de reglas las veo como tipo mal porque estoy viendo mal las relaciones de pareja, algo a lo que tengo que estar excesivamente protegido. No sé cómo lo ves.
Totalmente. Es un tema súper interesante. No lo había pensado con tanta profundidad, la verdad. Y bueno, y esas corazas al final, pues sí, son protecciones que nos ponemos, que por un lado nos alejan de cierto malestar, pero por otro lado nos alejan de sentir otras cosas súper bonitas y súper genuinas, naturales, auténticas, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, se crea una distancia ahí muy, muy potente y bueno, creo que hay que revisar de dónde viene eso y a dónde nos está llevando, ¿no? Y yo creo que también es importante el tema de la idealización en esto, ¿no?
Sí.
De que, bueno, yo creo que idealizar es deshumanizar, ¿no? Como que al final me parece delicado porque colocamos a la otra persona o incluso a la relación, entendiendo la relación como algo que se está construyendo, como un ente en sí mismo, ¿no? Entre la otra persona y yo, la colocamos en una posición no solicitada, muy compleja, que genera también unas expectativas pues difíciles de cubrir, de satisfacer, ¿no? Y que supone a veces una presión heavy, ¿no? De tener que entrar ahí o mantenerse en ese pedestal, ¿no? Entonces no se nos permite pues mostrar otras facetas un poco más imperfectas, entre comillas, ¿no? O una parte vulnerable, ¿no? Porque, claro, estás arriba, ¿no? ¿Qué te pasa? No puedes hacer ciertas cosas, no se esperan de ti ciertas conductas, sino otras completamente diferentes, ¿no?
Un poco la línea de todo esto, que claro, al final hemos abierto otro melón, que es el de la demanda que supone una nueva relación o una relación en sí misma a lo largo del tiempo. Porque se pueden dar conversaciones, a veces bastante tensas, sobre lo que yo espero de mi pareja, o del tiempo que espero de mi pareja en general, ¿no? Cuando te estás conociendo, es muy típico, ¿no? Que al principio pues nos estemos dando más tiempo, que conforme volvemos a la normalidad, cada uno a cada una le absorba un poco su vida, sus amistades, sus responsabilidades y todo eso, que a lo mejor han estado en un segundo plano y ahora empiezan a haber desajustes, ¿no? Porque ¿cuál es esa jerarquía, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes que dedicarte a ti, a tus amigos, a tu familia, a tu trabajo,
y
todo eso?
Y me encanta
eso.
Que digas a ti en primer lugar, porque yo siempre recalco mucho esto y es como, vale, o sea, tienes una relación con tu pareja o con tus vínculos o con tus relaciones de amistad, tu familia, pero también contigo misma, ¿no? Y hay que ver cómo vas a cuidar y cultivar esa relación contigo y dedicarte también tiempo a ti. Es que es otra cosa igual de importante o incluso más importante porque desde ahí parte todo lo demás, ¿no? De tu relación contigo. Y eso va a hacer que, bueno, que el resto de interacciones también se vean un poquito moduladas, ¿no? Por cómo estás tú contigo, en qué plan estás, cómo te estás tratando y qué mensaje te estás dando, ¿no? En este momento de tu vida, cuál es tu narrativa. Entonces, creo que también es muy importante. Y creo que compartimentar los tiempos, las atenciones, los cuidados, los afectos, es complicado y tiende a hacerse muy mal. O sea, no quiero ser yo aquí tampoco crítica ni exigente, pero creo que es conectando de nuevo con el tema de esta expectativa bien mal. Cuando ponemos como ese subidón de wow, increíble, tal, mira, es muy fácil que dejemos completamente de lado las otras áreas de nuestra vida, ¿no? Y que nos focalicemos tanto en construir esta principal, ¿no? De la relación nueva, que luego pues nos conlleve pues cosas chunguis, ¿no? Algunas consecuencias duras, ¿no?
Claro.
Y eso, bueno, pues creo que es una falta de responsabilidad.
Y esto supongo que luego en terapia de pareja puede dar algún tipo de, ¿cómo decirlo? Bueno, de diferencia individual, evidentemente, pero no sé si tú sientes que esto, o veis, mejor dicho, que luego se va acumulando a lo largo del tiempo, es decir, que es un problema no resuelto para muchas parejas, es decir, ¿cuánto sí, cuánto no? ¿Cómo gestionamos nuestro tiempo en pareja? Entonces, algo que hay parejas que llevan ya como discurso, desde que se conocen hasta que todo acaba.
Sí, totalmente. Eso me da pena porque cuando esos discursos se mantienen desde que te conozco hasta que, iba a decir, te dejo de conocer, mira, yo qué poética. Hasta que la relación termina, ¿no? De alguna manera ya no estamos en el mismo punto o no tenemos igual, no sé, no queremos lo mismo, lo que sea, ¿no? Si el discurso no ha cambiado o estáis muertos o no ha habido un trabajo de fondo o ni en la superficie, ¿no? O sea, creo que es muy importante que haya movimiento dentro de la relación, ¿no? Y prácticamente todas las áreas de la relación, aunque haya, pues no sé, fluctuaciones y haya pues momentos de todo tipo, ¿no? De más estancamiento, otros de más agilidad, por así decirlo, ¿no? En las conversaciones uh-huh. y en las cosas que ocurren en el marco de la relación. Pero creo que cuando el discurso es el mismo desde el minuto uno hasta el último, algo no estamos haciendo bien. Igual nos están faltando algunas conversaciones que pueden ser un poquito incómodas, entonces las tendemos a evitar y tal. Uh-huh. O igual algo está claro. pasando, pero sí que se produce ahí como una acumulación de temas no resueltos y luego pues acaba saliendo por alguna parte, ¿no? No sé.
Tengo aquí, te voy a sacar un poco del hilo, porque hay una frase que se ha repetido como hasta la saciedad, que es esto de tener conversaciones incómodas para sí. relaciones cómodas, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué piensas de esto? Ahora entro en una cosa.
Vale. Pues mira, yo creo que no tenemos por qué, a lo mejor iba a decir obsesionarnos, focalizarnos demasiado en el mensaje de la incomodidad y tal, porque, jolín, sí. me da pena, ¿no? Que al final le demos una connotación negativa a algo que realmente es súper positivo, ¿no? O sea, sí, creo que es cierta la frase, o sea, creo que hay que tener conversaciones incómodas para que las cosas vayan más fluidas, más rodadas, ¿no? Pero bueno, no sé, también las conversaciones a veces parten de un lugar de incomodidad y a base de transitar ese mismo camino y hacerlo con la calma, con la sensación de, oye, de seguridad de que lo estamos haciendo pues para llegar a un buen lugar, no son tan incómodas, sino que bueno, que pueden ser a veces complejas, a veces implicar cositas que sean desagradables, pero jolín, creo que igual esa palabra ya le da como una connotación negativa a un proceso que es precioso y mega, mega positivo. Entonces esa parte no me gusta tanto. Pero entiendo de dónde viene la palabra incomodidad, porque es que realmente sentarse a mirar las cosas que van mal, ¿no? De la relación o de la interacción o de ti en ese contexto, pues cómodo, cómodo, pues no es. Entonces, claro. Bueno.
A veces, claro, la única manera de ir reajustando nuestras expectativas hacia la pareja y desde la pareja es hablando, evidentemente, ¿no? Total. Y comunicando. Sin embargo, también veo a veces que esto de las conversaciones incómodas se hace de manera repetitiva y no genera cambio, ¿no? Porque a lo mejor no se están pactando ciertas pautas o claro. cierta, lo que sea, ¿no? Y cuéntame también sobre
eso. Sí, es que a veces lo que hacemos es una co-rumiación. O sea, rumiamos juntos en voz alta sobre las cosas que pasan, ¿no? En la relación y, no sé, pues a lo mejor rumiar juntos. Leí hace poco un estudio que decía que, como que, bueno, es que no quiero decir las cosas mal, pero que aumentaba la sensación como de, ay, no me quiero poner en plan aquí como a meter la pata, ¿no? Pero que hacía como más, aumentaba la sensación de alianza, de unión con la otra sí. persona, aunque luego pues pudiese disparar otras conductas menos positivas, ¿no? Uh-huh. Pero sí que te hace sentir más unida a la otra persona, ¿no? El rumiar pues juntos y darle vuelta a las cosas, porque puedes fomentar un poquito esa sensación de sentirte comprendida, etcétera, claro. ¿no? Entonces creo que bueno, que sí, que puede ser útil, pero que es muy fácil que nos perdamos y que realmente no estemos operativizando nada ni aterrizándolo, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, ¿hasta qué punto es útil o hace como que se magnifique un poquito el drama y nos lleve a, no sé, a potenciar formas de un poquito, no sé, como un poquito más socan, ¿no?
Sí, te entiendo absolutamente, ¿no? Al final, la rumia puede tener ahí la función que sea, la búsqueda del alivio intermitente, pero que no se llega a encontrar y, bueno, todo eso es una red compleja, ¿no? De comportamiento, total. Sobre todo en pareja, ¿no? El otro día hablaba en una de estas reuniones que tengo a veces con unos psicólogos, suena como algo muy sectario.
Suena un poco sectario, total. Unas reuniones con unos psicólogos es como, una cariño, me voy al congreso en California. Unas reuniones.
La secta, ¿no? Una, como era serial killer, ¿no? De la serie esta de Sandman.
Total.
Bueno, ¿no era en Sandman esto? No era en Sandman.
No lo sé, pero he entendido la referencia, que me parece lo peor. Buah. O sea, bueno, lo mejor. Me sí. encanta haber entendido la referencia, no te voy a engañar.
O sea. Vale, es que no recuerdo de dónde era esto. Bueno,
ahora
da igual.
Lo tenemos que saber. Bueno.
No, o sea, luego me voy a machacar
luego lo miramos.
Por esto. La cuestión es que a veces no tenemos claro un poco la función de todo este tipo de comportamiento, ¿no? Y que la terapia y en pareja como que todo más complejo.
Ya.
Mucho más complejo, ¿no? Las sesiones de pareja a mí me suponen una carga mental más allá
importante.
De las individuales, claro. Sí, es como, sí, oye, sí. Venga, el peloteo. Total, el peloteo entre pares, ¿no? Entre, sí. Bueno, tú me has entendido.
Sí, se entiende.
La cuestión es que, bueno, estamos hablando aquí sobre bueno, toda la responsabilidad, espacio-tiempo que supone una relación de pareja o las expectativas que tenemos en torno a eso. Pero, ¿qué piensas de la jerarquía? ¿Cómo me está valorando? ¿En qué posición me coloca mi pareja? Todo este tipo de cosas me parecen interesantes también de hablar porque, oye, es que a lo mejor, ¿no? Esto lo hablamos en algún episodio, no sé si el anterior o la anterior o la anterior, sobre, oye, no, que no pasa nada si hablo de un tema con mi pareja y otro tema solo con mis amigos y no pasa nada, ¿no? Pero otro tipo de aficiones las tengo solo con esta persona. Pero hay una serie de expectativas en cuanto a cómo debería mantenerme mi pareja en su escala de prioridades, ¿no? ¿Cuánto supongo yo, ¿no? ¿Cómo es posible que haya hecho este plan y no me lo haya dicho, ¿no? Todo ese tipo de cosas pueden ser unas expectativas que también generen conflicto. Cuéntame, ¿dónde estas son del tipo qué?
Esto es, yo creo, tipo mal, ¿no? ¿O estoy yo muy pesimista? No sé.
Pues, fíjate, claro, es que me doy cuenta de que son dos caras de una moneda, ¿no? Por un lado, lado es como igual lo de la responsabilidad. Tipo mal es si yo pienso que en una relación de pareja tengo que poner en prioridad absoluta a mi pareja y eso va a hacer que delegue.
O sea, que en estas expectativas tipo mal hay mucho de los mitos del amor romántico, ¿no? Y eso de mi pareja es el centro de mi vida, es lo más importante y todo lo que hemos hablado en algún episodio del parejocentrismo, ¿no? De poner la pareja en el centro absoluto y de cómo se generan o vienen de ahí muchas veces relaciones un poquito codependientes, ¿no? Y un poquito revueltas, ¿no? Entonces, claro. Yo creo, hay una frase muy típica que la voy a decir mal, pero la voy a decir, que es algo así como no le des prioridad a alguien para el que solo eres una opción o algo así.
Sí.
Y es como, vale, porque eso está mal. O sea, igual entiendo que esto va de ajustar, ¿no? Y de que queremos equilibrio y queremos relaciones simétricas en la medida de lo posible, ¿no? Y en las que nos sintamos, pues, que más o menos lo que damos y lo que recibimos, pues, tiene esa simetría, ¿no? Y que está compensado. Pero, jolín, que ser una opción de una persona que te elige, ¿no? Y que te está siendo clara y te dice, oye, quiero pasar contigo el tiempo de esta manera, compartir contigo este tipo de aficiones o este tipo de interacción, porque iba a ser malo, ¿no? Creo que es mucho más enriquecedor entender que, no sé, que cada persona nos aporta algo y nos cubre unas necesidades y que esto no tiene que tener detrás un discurso egoísta de fondo ni nada, sino que, bueno, que no es un servicio ni es un consumo de nada, claro. Sino que, bueno, pues igual que buscas a una amiga concreta para tomarte una cervecilla o un cafelillo, y a otra amiga para contarle tu vida, porque tienes otro nivel de profundidad a lo mejor, y con esa pues no te irías a tomarte un cafelillo ninguna cervecilla, sino que simplemente pues quedáis para hablar, o yo qué sé, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con esto, con saber qué le puedes pedir a cada persona y colocarlo en un lugar o en otro, ¿no? Dentro de tu pirámide de relaciones, ¿no? Claro, pero bueno, tampoco es real decir que todo el mundo está o debería estar al mismo nivel. Creo que eso sería una cosa un poco...
Venga, te lanzo una pregunta. Aunque es una pregunta a lo mejor que tenemos que contextualizar porque se puede entender más fácil desde relaciones monógamas que desde relaciones no monógamas. Y la pregunta es, ¿debería ser tu pareja, ¿vale? la persona más importante de tu vida?
¡Hala!
¿Ahora qué?
Pues para mí la respuesta es rotundamente no. Porque voy a decir una cosa muy del libro de autoayuda, que es como, venga, la persona más importante de tu vida debería ser tú misma.
Claro.
¿Qué te parece?
Debería ser la pareja, la segunda persona más importante de tu vida.
Ahí buscando la grietecilla para meterse.
Sí, yo siempre.
Ojo, pues yo creo que depende de cuáles sean tus valores, ¿no? O sea, si para mí la pareja o el amor romántico es un valor como muy, muy, muy nuclear, muy central para mí, es posible que lo coloque ahí y que tenga todo el sentido. Y no sé quién soy yo para juzgar eso, ¿no? No me parece que sea algo ni bien ni mal, siempre y cuando se haga desde un lugar de tomar conciencia y saber qué estás haciendo y cómo, ¿no? Porque eso, no hay dos primeros lugares. No hay un... O sea, hay un primer lugar, un segundo lugar, un tercer lugar, bla, 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 ¿no? O sea, no se puede decir, no, para mí lo más importante soy yo, mi pareja, mi familia, no sé. Eso no es real. O sea, puede ser real el sentimiento de importancia, pero no es real porque tenemos recursos limitados, ¿no? Lo que tiene que ver con, bueno, con a quién atiende, con quién pasa más tiempo, o, no sé, creo que... Hay que ser realistas, ¿no?
Con esto se me está construyendo ahora mismo en mi cabeza una metáfora.
Vale, me
ahora
encanta.
Mismo saliendo ahora mismo, ¿no? Dale, pero tendré que darle una vuelta para poder usarla en condiciones. Pero a veces veo los valores como un cubo de Rubik.
Ajá.
Que empiezas a construir por una parte, ¿no? Y que me dejas fija. Y luego el resto la vas condicionando un poco, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces como que anclamos un valor, algo que para nosotros es importante, y vamos moviendo el resto un poco para no alterarlo mucho. Podemos moverlo un poco, ¿no? Al final, por ejemplo, hace un cubo de Rubik y hacen la cara de abajo, la primera cruz, ¿no? Y dice, vale, esto lo tengo que ir manteniendo, la desajusto un poco, pero luego vuelvo, ¿no? Y esto tiene que estar, ¿no? Y a veces esto se da con el trabajo, con la pareja, ¿no? Y es como, vale, yo voy a tomar mis decisiones para que esto se mantenga, ¿no? Yo, por ejemplo, si tengo pareja, voy a pensar, por ejemplo, dónde me voy a mudar,
claro,
¿no? En base un poco a eso, ¿no? ¿No? Como que primero dónde vivo, luego con quién estoy, no es, o en mi trabajo, ¿no? Hay cosas que son inamovibles y vas un poco rotando, ¿no? Y esto, pues a veces es muy complejo, ¿no? Porque evidentemente cuidar las cosas que nos importan supone tener responsabilidades, ¿no? Y en esta jerarquía la pareja puede ser una gran responsabilidad y en la que además entra el componente de responsabilidad afectiva. Es decir,
si
yo, para mí es importante mi casa, pero de repente la cambio, no pasa nada porque mi casa no va a llorar.
Total. Oye, pero bueno, o sea, un minuto, o bueno, un minuto es mucho a lo mejor, pero un segundo de validación y de refuerzo para Darío por la metáfora que se acaba de marcar. Me ha gustado mucho con el cubo de Rubik, o sea, sí, me gusta. La usaré, te la copiaré.
Muy bien.
¿Tú crees que de alguna manera, o sea, esto que estamos como reflexionando, cuando ese valor se fija un poco para que el resto se articule, es como algo que nos somete, que nos quita libertades o que nos hace, no sé, ser un poquito esclavo?
Que nos quita... claro, es que si lo hablamos desde esclavitud, es complicado, ¿no? Porque si de esa manera somos esclavos a dormir, somos esclavos a comer, ¿no? Y hay cosas que son más bien responsabilidades, yo creo. Y evidentemente, cuanto más quieres en tu vida que sea sostenible, porque si tú estás moviéndote por cosas importantes que son intermitentes, bueno, pues no necesitas ser responsable de cuidarlas. Pero si para ti es importante
La permanencia, ¿no?
La permanencia de algo en tu vida.
Sí, wow, qué importante.
Es evidente. Claro, es evidente que tiene que ser... Tienes que ser responsable. Es que la palabra esclavo suena a que estás sometido a eso contra tu voluntad. Pero
como algo rígido, evidente, ¿no? Estos son mis valores, entonces lo demás se articula en torno a esto, tal.
Claro.
Y creo que desde ahí no, ¿no?
O sea, yo puedo dejar mi trabajo. Puedo coger y cortar el título. Puedo dejar mi relación de pareja. Puedo dejar mi ciudad. Puedo incluso... Que es complicado, ¿no? Dejar el vínculo con mi familia. Puedo dejar muchas cosas, pero todo tiene consecuencias, evidentemente, y por eso no lo hacemos. Y aparte de esas consecuencias, lo hacemos porque para nosotros es importante.
Uh-huh.
Ahora entramos en otro tema, el control. Otro de los de las expectativas mal bien. Y digo mal bien.
Ah, mal bien. Y yo mal.
Son mal.
Todo lo estoy viendo negativo yo hoy.
No, es mal. O sea, yo creo que es mal sobre todo. Sin embargo, hay personas que, por ejemplo, percibir celos en su pareja, ¿entiendes? Como, pues es que me quiere. ¿Cómo no vas a tener celos
si no tienes
celos? Porque no,
sí, los celos
no es
como
importante.
Una prueba de amor o de validación, ¿no? De todo ese sentimiento que tu pareja tiene hacia ti.
Exacto, esperas que se den. Es positivo, ¿no?
Sí, sí.
Cuéntame un poco sobre el control que además ha llevado a los extremos. Estamos hablando de relaciones de maltrato.
O sea, total, de violencia.
Tenemos que tenerlo en cuenta.
Pues yo creo que el control es una estrategia que al final no, nos ayuda de alguna manera o nos sirve, nos mueve, ¿no? A lugares de calma, pero a través de un mecanismo pues, que normalmente no es el más recomendado ni para nada el más saludable, ¿no? O sea, ¿para qué quiero yo el control de las cosas? ¿Para qué quiero controlar o tener como mi relación ahí en la mano, ahí con el puño cerrado? Pues supongo que para reducir todo lo posible la incertidumbre, para que todo sea más predecible, para saber qué esperar, para sentir, pues no sé, que no se me escapa nada y que si pasa algo voy a estar ahí dándome cuenta al momento y que a mí nadie me tome por tonto y que no sé qué. ¿No? Entonces, claro, creo que viene un poquito de esa necesidad y también un poquito de la inseguridad muchas veces, ¿no? Pero eso no hace que sea un mecanismo válido, que entendamos de dónde viene algo no quiere decir que sea justificable o que ya esté bien simplemente por eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que el negar que el control nos da cierto placer, creo que es como negar algo muy humano, ¿no? Y que, bueno, juzgarnos mucho, ¿no? Y tampoco lo veo necesario. Pero hay que ver de qué tipo de control estamos hablando y cómo se articula, ¿no? Porque, bueno, el control en las relaciones de pareja suele tener muy mala pinta. Me cuesta mucho verle un lado positivo, la verdad, aunque entienda un poco el papel que tiene a nivel emocional y todo eso. Pero, jolín, no sé qué... Es fácil de romantizar, ¿no? Incluso muchas veces, pues no sé, lo vemos de manera camuflada, tipo, mi pareja, mira, lo conectamos con los lenguajes del amor, ¿no? Un lenguaje del amor es actos de servicio, que a mí, por ejemplo, pues me gusta mucho también, ¿no? ¡Ay, está lloviendo! Ayer estaba lloviendo mucho. ¡Ay, pues mira, perfecto! Sí. Te recojo a la salida del trabajo para que no te moje. Eso puede ser un lenguaje del amor muy bonito y un gesto de detalle, ¿no? De que te estoy cuidando, o puede ser un mecanismo de control completamente dulcificado, ¿no? De mi pareja me recoge todos los días o muy a menudo, me lleva a los sitios o me pide fotos de dónde estoy porque le encanto y quiere saber todo de mí porque estaba como a tope conmigo. Y a lo mejor lo que está ocurriendo de fondo es te estoy controlando a tope, pero encima no te estás dando ni cuenta, ¿no?
Buah. Claro, ahí está siendo de momento perjudicial para la que controla porque está reforzando todo ese tipo de...
Claro. De,
claro, de expectativas, de inseguridades o de lo que sea, de momento no es negativo para la persona que lo percibe. Y
claro,
digo de momento,
es placentero y apetitivo que alguien te en fin, que vaya donde tú estás para recogerte, que te ahorre cogerte el autobús. A ver, de entrada es algo a corto plazo, instantáneo, como un placer momentáneo de ¡ay, qué bien!
Claro,
cuánto
claro,
calorcito,
claro.
¿No?
Exacto, hasta que hay un momento en el que por jerarquía, por... necesidades o lo que sea, tengas que pedirle a tu pareja que no haga eso o que en ese momento no puedes o lo que sea, ¿no? Y se dé un conflicto, ¿no? Y ya empieza a haber castigo si no se da ese control. Y ya entremos en otro tipo de relaciones de lo que hay que probablemente salir. Bueno, Ángela, estamos llegando ya al final de los finales. Se me ha gustado muchísimo el episodio. He dejado algunas cosas en el tintero. Por ejemplo,
sí, expectativas
me gustaría
bien, hemos dicho como ninguna, ¿no?
No, bueno, expectativas
bien mal.
Sí. Bien mal. Uah,
di tú una, venga.
Es complicado, ¿eh? Una buena.
Una
expectativa buena.
Sí.
Pero una buena que condicione a mal, una buena que condicione
a bien.
Claro,
es que estaba pensando. Expectativas bien puede ser entender que y ya terminamos si quieres, mi nueva relación de pareja, bueno, o mi relación ya establecida de pareja, no es mi centro, pero sí que me aporta cosas, ¿no? Es como monitorizar un poquito la relación para llevarla de manera consciente y trabajada y decir, jolín, pues no te voy a decir lo típico porque me da grima. Ves, me hace ser mejor persona, no sé cuánto. Pero sí algo tipo, jolín, me suma y me lleva a tener experiencias y a sentir cosas muy chulas, muy bonitas, ¿no? Como un enriquecimiento.
Esto sería como un mínimo imprescindible, ¿no? O sea, quiero decir, me parece que eso es algo que deberían tener todas las relaciones.
Total.
A lo mejor todo en una expectativa bien mía, pero como profesional de la psicología puedo... No, pero te imagino utilizando una falacia de autoridad.
Aquí
por completo.
De experto, la falacia de experto.
Exacto. Pues entonces, dime... ¿Tú crees que hay unos mínimos como este en una relación de...?
Sí, total. Y son, al final, expectativas que tenemos que tienen sentido, pero que a la vez son mínimos. Entonces, hay que tener esas expectativas, ¿no? Yo creo que es muy guay plantearse cuáles son los ingredientes imprescindibles para mí de una relación plena. Mis ingredientes básicos. Y ahí tiene que estar, evidentemente, el respeto, la confianza, la comunicación, la sensación de sumar y no restar, aunque a veces reste, porque las relaciones no son fáciles todo el rato. Pero sí que creo que en esos mínimos, bueno, pues hay cosas que son inamovibles y que son los cimientos de otras tantas cosas que sí que se pueden mover más, ¿no?
Vale, claro. Me parece a mí que esto da para un episodio completo sobre los mínimos, lo que tendría que mantenerse dentro de una relación de pareja. Y bueno, lo voy a dejar en la gente para que lo pregunte.
Vale, y también podemos hablar de los celos otro día, que tiene un temazo.
Ay, de celotipia me encantaría hablar. De hecho, es un tema que siempre me ha interesado muchísimo.
Y la gente me lo dice mucho. ¿Cuándo vas a hablar de los celos? Y yo, calma. Llegaremos.
Pues mira, lo vamos a preguntar. Vale, lo vamos a preguntar en el episodio. Si nos estás escuchando en Spotify, la gente que nos esté escuchando en Spotify, pero si nos estás escuchando en otra plataforma, a lo mejor en YouTube o en donde sea, déjamelo en los comentarios. En Spotify lanzaré la pregunta.
Perfecto. ¿Vale?
También lo voy a dejar por la newsletter, que tengo una newsletter que habré hecho el spam al principio del episodio, pero bueno, vale. Lo recuerdo aquí.
Lo repite. Entonces voy a lanzar.
En la newsletter me podéis contestar directamente sobre qué tema queréis que abordemos en el próximo episodio con Ángela, sobre los celos o sobre los mínimos.
Muy bien. ¿Vale? Ha sonado además como muy... De rollo espiritista haciendo la ouija de si nos estás escuchando, manifiéstate.
Bueno, esa es mi vida, completa. En cualquier podcast siempre siento que hay un ente escuchándome.
Total, es como estás ahí.
Si estás ahí hoy conmigo, da un golpe. Yo le escucho un golpe aquí detrás.
Bueno. ¡Qué chuto!
Oye, Ángela, por si hay alguien que no te conozca, que no te siga, que no sepa lo que haces, dale tu call to action, ¿no? Para que te sigan tu Instagram o dónde pueden encontrarte.
Sí, mi Instagram, que es @angelaaznarez.psicosex. Que todo el mundo dice, ¿dos A? ¿Se juntan las dos A? Sí, claro. La del final de Ángela y el principio de Aznarez. Ya está. Me lo preguntan un montón. Y como, sí, ocurre.
Te podrías cambiar tu nombre, ¿no? Para decir Ángel. Y ya
tengo muchas As en mi nombre, mi apellido y todo, y muchas Zetas, en fin, la vida.
Por pura complacencia, ¿no? Como sí. Todo el mundo, no, que mira, no quiero que os rayéis, no, voy a quitar una.
Con las dos
una.
As, me quito no, una. No, vale, sería un poco preocupante, la verdad.
Sí, sí, un poco. Bueno, pues lo dejamos también en las notas del programa, también en la newsletter, ya sabéis, podéis ir y suscribiros a las notas del programa. Y nos escuchamos el próximo lunes a las 7:30 de la mañana. Que tengáis un buen día. Hasta luego.
Adiós.